Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Saludos amigos. La misión de este programa es presentarles a ustedes personas que dejan marca en nuestra sociedad. Presentarle a ustedes personas que son importantes, personas que son determinantes, personas que han tenido unos logros extraordinarios, pero que al mismo tiempo son personas como ustedes, personas que nacieron quizás en el mismo barrio que ustedes, personas que dejaron familiares, personas que lograron desarrollarse en libertad, y esa es la única diferencia. Hoy vamos a presentarle a alguien que además de muy especial es bien interesante. Y es interesante porque puede abordar un tema con mucha autoridad que es muy sensible para el pueblo de Cuba, que es el derecho a la propiedad. Y ese derecho a la propiedad ha sido violado. Ustedes han escuchado a través de Radio y Televisión Martí una serie de incidentes donde a muchos le han confiscado sus casas simplemente porque el régimen decidió. Por eso vamos a abordar el tema del derecho a la propiedad. Y para ello tenemos el señor Pedro García. Pedro García es un funcionario electo por el pueblo. Él dirige una oficina que se llama la Oficina del Tasador de la Propiedad. Es uno de los pocos funcionarios que son electos a través de todo el sur de la Florida, de lo que se llama el condado Miami-Dade, que incluye muchas municipalidades como Miami, Hialeah, Miami Beach, Coral Gables. Y además de eso, es independiente de la dirección política. Él es independiente de la alcaldía, de la comisión, porque su misión es determinar cuáles son los valores de las propiedades para que a partir de ese momento los propietarios tengan que pagar impuestos. De manera de que su posición pues determina cuánto es los impuestos que pagan las personas que son propietarias de inmuebles aquí en el sur de la Florida. Queremos primero preguntarle a Pedro dónde nació, dónde vivió, cómo fue su niñez y su juventud en Cuba.
Tomás, gracias por la invitación. Yo nací, aunque luzca simpático, en la calle Cuba.
Ah, mira.
O sea, sé que para muchos yo le digo que yo soy cubano dos veces. Nací en Cuba y en la calle Cuba, en la número 54 de la calle Cuba. Me crié frente por frente a lo que era el morro. Oíamos el cañonazo de las 9 todas las noches. Estábamos frente por frente al parque donde estaba el anfiteatro y pegadito al parque de las Almendras, que se conocía en aquel tiempo, y pegado al parque de Máximo Gómez. Teníamos dos lugares muy conocidos, que era el Club Cabaña, que era un lugar para las personas tomar tragos y comer algo. Y teníamos también, era Cuba, entre Empedrado y Cuarteles. En la calle Cuarteles fui bautizado en la Iglesia del Ángel, frente por frente al Palacio Presidencial. O sea, yo cierro los ojos ahora, Tomás, y estoy viendo lo que era mi área de nacimiento desde que era un niño pequeño, y todo lo que pudimos disfrutar allí, montando bicicleta. Allí mismo en la calle Cuba, en el número 60, mi abuelo y mi padre tenían un negocio de renta de bicicletas que se le rentaban a las personas que iban allí para montar en el parque, y era un lugar increíble, y la cantidad de personas que iban a disfrutar esa oportunidad. Mi padre montó un negocio que lo tuvo por muchos años, mucho antes que yo naciera, que era un negocio de bicicletas y ferretería. El nombre de él pues va a sonar un poco extraño en Cuba porque se llamaba Agencia Angloamericana. Pero mi padre lo que veía en el angloamericano era una democracia, que fue como él siempre vivió, como siempre trabajó y como siempre se sintió siendo el propietario de ese negocio que lo creó. Imagínate, mi padre eran dos hermanos, quedó huérfano de padre y madre, él nació en Pinal del Río y su padre y su madre murieron cuando él tenía 5 años. Mi padre lo mandaron a La Habana y una persona que se llamaba Pastor Fernández lo crió, lo enseñó a manipular máquinas de escribir, de las máquinas de escribir aquellas Underwood antiguas. Y así mi padre empezó su pequeño negocio hasta que llegó a tener un capital. Tuvimos la oportunidad, yo estudié en el Colegio Cubano Arturo Montori, en línea IJ, en el Vedado. Ahí corrí todo hasta graduarme de comercio. Después estudié 2 años en la universidad de lo que era el Havana Business University, que estaba en línea también. Ahí estuve 2 años hasta que ya salimos de Cuba.
Y en ese momento, Pedro, en el momento de la salida de Cuba, para yo pienso que para la casi totalidad de los cubanos es algo que recordarán siempre. Yo lo recuerdo y salí de niño. Y es un poco traumático porque la vida cambió radicalmente.
La salida de Cuba fue una decisión. Ya yo estaba casado. Yo me casé con mi señora, que era vivía en La Habana, pero había nacido en Jovellanos. El nombre de ella es Nereida. Y déjame decirte, tomamos una decisión, teníamos una hija pequeña en aquel momento que tenía 1 año y medio. Fue una decisión bastante difícil abandonar a nuestra patria, donde habíamos tenido nuestra juventud, donde habíamos disfrutado tanto, donde habíamos disfrutado un país como era la isla de Cuba en los años 50 y tantos, que era lo que cuando salimos de Cuba en el 62. Pero tuvimos que tomar esa decisión. Yo creo que la decisión más directa nuestra fue de sacar a nuestra hija de la isla. Estábamos viendo, Tomás, un movimiento muy extraño y temíamos cuál iba a ser la vida en Cuba, no tan solo de nosotros que ya éramos adultos, ya estábamos casados. Nosotros nos casamos el 25 de julio del año 1959. Vinimos al exilio en el 1962, donde empezamos una vida totalmente diferente, en un país completamente diferente al nuestro, en un país donde el idioma no era el mismo que teníamos nosotros, y con todas las dificultades que llegamos aquí a Miami, buscar trabajo, empezar de nuevo con una niñita de 1 año y medio. O sea, no fue una decisión ni fácil de hacer ni fácil de realizar. Gracias a Dios fuimos luchando y estudiando, porque no tuvimos que ponernos a estudiar el idioma para poder hablar el inglés. Tuvimos estudiando para establecer diferentes carreras. Te puedo decir que cuando llegué aquí, pues yo corté hierba. Trabajé en el Aeropuerto Internacional de Miami cargando animales. Te puedo decir animales porque cargábamos vacas, terneros y caballos en los aviones que iban para diferentes países de Sudamérica. Recibíamos aviones de esos países que venían con animales. O sea, tuvimos una etapa muy interesante hasta que en el año 1967 decidí yo cambiar para lo que es el negocio de bienes raíces, en el cual te puedo decir que hasta hoy día no he cambiado, ha sido el amor de mi vida, aparte de mi familia y mi señora, ¿no? Por supuesto. Hoy tengo 4 hijas, 13 nietos, 3 bisnietos, y la verdad que nos sentimos muy felices de vivir en un país libre donde no hemos tenido limitaciones para poder llegar a donde hemos querido llegar.
En los Estados Unidos, en muchísimas partes de los Estados Unidos, estimados oyentes, hay una figura, hay un cargo que es determinante y que no existe en Cuba. Y probablemente quizás no exista en muchos países de la América Latina, que es el cargo de tasador oficial de la propiedad. Pero para llegar a este cargo hay que ser electo en una comunidad que tiene 2 millones y más de personas. Pedro García fue electo y reelecto a esa...
Y reelecto
otra vez a esa posición. Y es porque él es un experto en bienes raíces. Que para que el pueblo de Cuba sepa, y aquellos cubanos en la diáspora que nos oyen, aquellos que nos oyen a través del mundo, ¿qué es lo que hace un tasador de la propiedad?
Mira, en el condado Miami-Dade, que es donde estamos nosotros, establecemos el valor de todas las propiedades del condado Miami-Dade. Estamos hablando aproximadamente 1 millón de propiedades, que es lo que se encuentra aquí en el condado en este momento. Estamos hablando de edificios de apartamentos, edificios de condominio, que son apartamentos que se venden directamente a los dueños. Estamos hablando de edificios de apartamentos de rentabilidad, centros comerciales, zonas industriales, todo lo que es edificios de oficinas. O sea, todo lo que tenga que ver con tierra y propiedades construidas y por construir, porque inclusive tenemos los valores de las tierras que están sin desarrollar. Todo eso pasa por la oficina nuestra y establecemos los valores de acuerdo a lo que representa el mercado. ¿Qué cosa es el mercado? Es el mismo mercado que crean los compradores y vendedores cuando están vendiendo sus propiedades en el área. Sobre eso nosotros hacemos los estudios y podemos establecer lo que es el mercado. El mercado del condado Miami-Dade, te puedo decir, este año el valor taxable fue arriba de 290 mil millones de dólares.
Ese es el valor de las edificaciones que tenemos aquí.
Lo que es la parte que pagan los impuestos la persona.
Casi 300
mil millones de dólares. Es algo increíble. Cuando nosotros llegamos a Miami, te puedo decir que la población era aproximadamente unos 700 mil personas. Hoy por hoy estamos hablando de 2.7 millones de personas, claro, viviendo en el condado Miami-Dade, de lo que era una o dos ciudades. Hoy tenemos 36 ciudades dentro del mismo condado. El crecimiento diario de construcción es increíble. Nosotros estamos viendo lo que le llamamos las grúas, que es lo que trabajan para cargar todos los equipos de la construcción. Y desde cualquier área de Miami estás viendo equipos funcionando. Y nueva construcción este año en edificios, casas y edificios comerciales. Nosotros recibimos propiedades nuevas que entraron a pagar impuestos por aproximadamente 6.500 millones de dólares.
No te vayas a reír con esta pregunta, porque esta pregunta es una pregunta necesaria para Cuba, porque hay muchísimas personas, y yo me he quedado sorprendido, que dicen, bueno, a lo mejor se puede comprar y vender libremente, ya se puede comprar una casa en Cuba, ya se puede vender una casa, pero hay muchas complicaciones. En los Estados Unidos, aquí en el sur de la Florida, ¿cuán fácil es comprar y vender una propiedad?
Sin problema ninguno, definitivamente debe utilizarse algún abogado para la parte de las leyes, de cómo establecer las leyes, pero la venta y compra es un contrato exclusivamente que la persona consiga, si no tiene el dinero en efectivo para comprarla, puede financiarla, o sea, de trabajar con un banco. Vaya, no te diría que es algo extremadamente sencillo y protegido por la ley.
No hay que pedirle permiso a nadie.
No, en absoluto. Yo creo que si lo está comprando el esposo y la esposa, que le pide permiso a la esposa o la esposa al esposo. Pero por lo demás, no veo, no hay ningún tipo de control en absoluto.
La ley protege a aquellas personas que compran y venden.
Definitivamente, y tienes todas las leyes que te protegen, como las tenemos nosotros, leyes que se establecen en Tallahassee, donde te dan ciertas ventajas y ciertos descuentos para muchas personas que pagan impuestos. Yo sé que la palabra impuesto en Cuba debe ser algo que suena como algo malo. Los impuestos aquí no son malos, son de las formas de mantenimiento de calles, de autobuses, de pagarle a los departamentos de protección de la policía, de los bomberos, y una cosa muy importante, la junta escolar, donde se le ofrece a tantos muchachos en el condado Miami-Dade, como existe en todos los Estados Unidos, que es un estudio totalmente sin costo para ellos. O sea, todo eso sale de esos fondos que se cobran por los impuestos que pagan esas propiedades.
Estamos hablando con el tasador de la propiedad, un funcionario electo en el condado Miami-Dade, que comprende la ciudad de Miami y muchas municipalidades, Pedro García, un cubano americano que se crió en Cuba y vino aquí y que ha sido un triunfador y que ha logrado ostentar ese cargo ya por varios años. Aquí en los Estados Unidos, ¿se le puede quitar la casa a alguien así porque sí, porque el gobierno lo decide?
No, todas las propiedades que las personas lo vivan, existe una ley que se llama la exención de Homestead, que es como una protección de que inclusive para problemas de impuestos, problemas de cobranza, esa propiedad está protegida. Y está protegida no tan solo por el gobierno, sino está protegida por todas las leyes. Y lo principal aquí, Tomás, que las leyes te ayudan, las leyes te protegen. Esa es una de las situaciones que, por ejemplo, yo he visto en la parte de Cuba y desgraciadamente lo he sufrido. O sea, mi padre con su trabajo, tuvo su finca, en la cual fue tomada por el gobierno. Era una finca que estaba a 20 minutos de La Habana, estaba en la carretera antigua de Guanabo, entre Minas y La Gallega. Y la finca se llamaba El Tamarindo porque tenía una mata de tamarindo muy grande, pero ese era el amor de mi padre. Mi padre era un guajiro que nació en Pinal del Río. Y para él aquello era algo muy especial. Y se hizo una casa que el otro día recibí yo algo que me desilusionó enormemente de lo que está pasando en Cuba. Nosotros teníamos una casa hecha en un lugar que se llama la Playa de Tarará. La Playa de Tarará era un lugar más bien privado, donde habían alrededor de 500 casas construidas, muy buenas casas construidas, y mi padre construyó en ese lugar, donde estábamos, nos criábamos los muchachos, era una libertad absoluta, andábamos desde muchachos correteando por todos lados, andábamos con motocicletas, o sea, vivíamos una vida muy agradable. Mi padre, esa casa fue obtenida por el gobierno en el momento que mi padre se fue, en el año 68, él falleció aquí en Miami, mi madre también, y el otro día vi yo la casa de la Playa de Tarará, totalmente destruida. La habían todas las ventanas, todas las puertas, los pisos, las losas de los pisos habían desaparecido. Vaya, cosas que podía haber mantenido el gobierno, lo podían haber disfrutado ellos o dárselo a alguien a vivir, porque ya que lo obtuvo el gobierno en la forma que lo obtuvo, ¿cuál es la razón de dejar destruir eso? Y estamos hablando de un 95% de las propiedades que están en esa playa, que están destruidas como esa, Tomás. Cuando yo vi la foto, yo no creía, y te lo digo de corazón, vaya, te dicen que los hombres no lloran, y a mí me salieron lágrimas de ver en las condiciones que está en esa casa. La finca no, la finca la están utilizando como una oficina para el mercadeo de los productos que se siembran en toda esa zona. Y vi un video de ella y está en buenas condiciones. Pero sufrí tanto de ver esa propiedad en esas condiciones y que nadie la está disfrutando. Hasta los infelices que no tienen propiedades en Cuba, que le pueden poner un techo y no estén utilizando ese lugar.
Pedro, tú has vivido en estos dos mundos. Tú viviste en la Cuba de antes, pero viviste unos días, unos meses, quizás unos años, hasta el 62, ese régimen. Y aquí has incursionado en la política. Además, has tenido una exitosa carrera privada desde el punto de vista comercial. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia si Pedro García se hubiera quedado en Cuba o Pedro García hubiera estado aquí? Pues totalmente una vida diferente, ¿no?
Sería, yo creo que lo opuesto si estuviera vivo. Vamos a empezar por esa. Yo creo que nunca hubiera podido resistir el estilo de vida que desgraciadamente están viviendo muchos cubanos, o todos los cubanos, excepto el grupo que está dirigiendo, que son los que no tienen problemas de ninguna especie. Yo creo que es muy difícil que una persona no tenga el entusiasmo o la ilusión de tener un automóvil que uno pueda tener con las facilidades económicas que uno tenga, tener la casa que uno pueda tener, tener leyes que me protejan, no leyes que lo único que tengan es para abusar de mí y de todas las personas que estén allí. Yo creo que sería, vaya, nunca me he puesto a pensarlo, Tomás, es una pregunta interesante, pero nunca, o sea, mi mente no ha podido ir hacia atrás de cómo podría vivir allí. Yo creo que no podría vivir allí.
El pueblo de Cuba, y nos quedan unos minutos, pero el pueblo de Cuba, uno de los problemas más fundamentales que tiene, además de la calidad de vida y además de la asfixia, porque no tienen la opción de determinar, es la falta de información. Y piensan que en el mundo pasan cosas. En Cuba le quitan la casa a cualquiera. En Cuba alguien tiene que pagar impuestos porque el régimen lo decide, alguien no paga. En Cuba se meten en una casa y ahí viven pues ilegalmente. Tú manejas las leyes de los Estados Unidos. ¿Cuáles son las leyes fundamentales que norman la vivienda aquí en Estados Unidos?
Las leyes principales son las que vienen de Tallahassee, en la parte de los impuestos, cuáles van a ser las cantidades que se van a utilizar para qué, o sea, cuánto va a ser la cantidad que va a ir a educación, pero el resto es totalmente protegiendo al dueño de la propiedad. Aquí tienes que todo, o sea, aquí ves a las personas con qué alegría pueden y con qué entusiasmo mantienen sus casas, las ponen bien bonitas, disfrutan los jardines. Es algo que nosotros lo tenemos por dentro, o sea, el amor de tener algo que sea nuestro, que podamos protegerlo, que estemos protegidos porque el gobierno nos protege en esa parte, pero que tengamos la protección de que es nuestro. Podemos venderlo, podemos cambiarlo, podemos reducirnos e ir a una casa más pequeña o podemos ir a una casa más grande. Podemos tener la ambición de estudiar, de llegar a ganar lo que tengamos el deseo de ganar, que podamos comprarnos lo que quisiéramos comprarnos, que podamos disfrutar de manejar el mejor coche que tengamos economía. O sea, para mí, esa libertad, esa democracia es tan importante y día a día te digo de corazón, y no porque estamos hablando en esta forma, me siento mucho más contento de haber venido hacia este país donde he visto nacer a mis hijas, donde he visto criarse a mis hijas, criarse con libertad, donde ellos ahora están criando a sus hijos con esa misma libertad, y que esos muchachos con sus estudios, con las universidades que están pasando, pueden tener un futuro a lo que ellos quieran. Y eso yo creo que es una de las cosas más importantes que puede tener la persona, la libertad de tener ambiciones, la libertad de decir quiero dar un viaje, quiero conocer Europa, quiero conocer Puerto Rico, quiero conocer cualquier lado, y lo único que tenemos que hacer es ir y comprar un ticket y podemos estar visitando todos esos lados. No tenemos que estar pidiendo autorización para salir o no salir. Y mientras tengamos la economía para poder hacerlo, no tenemos a nadie que nos bloquee para poder disfrutar nuestras vidas y la vida de toda nuestra familia junto a nosotros. Que vaya, es lo más, yo creo que es lo más importante que vemos, y cada vez que vemos las situaciones de cómo viven las personas en Cuba, sinceramente, vaya, o quisieras tener una varita mágica para poder ayudar a ese pueblo a que todo cambiara y que todo fuera color de rosas para ellos, pero no tiene uno la varita mágica para eso.
Pedro García, tasador de la propiedad, funcionario electo, cubano-americano, nacido justamente frente al Morro, hoy uno de los políticos más conocidos, pero además uno de los individuos que más determina en la vida de muchas personas. Gracias por estar aquí en Ventana a Miami. Y esto reitera lo que venimos diciendo. Los cubanos de aquí hayan triunfado en los niveles más altos, siempre son cubanos como ustedes. Ellos son también como ustedes. Tendremos más de Ventana a Miami.
Estás escuchando Ventana a Miami.
Bien, amigos, estamos de regreso. Estamos de regreso para presentarles a ustedes la segunda parte de este programa. Y la segunda parte de este programa es verdaderamente interesante. Para mí es algo que me siento muy feliz de poder hacer, y es abrirle esta ventana a Miami a los compatriotas de la isla para que conozcan a una persona que es un orgullo de los cubanos, yo estoy seguro, en la isla, y de todos los cubanos que vivimos en la diáspora, los cubanos del exilio. Porque es una de las plumas, de las figuras literarias más conocidas, respetadas y amadas de todo el continente americano y de España. Se trata de Carlos Alberto Montaner. La prensa cubana lo maltrata mucho porque simplemente Carlos Alberto Montaner tiene la habilidad de tener una memoria histórica y combinarlo con las noticias de actualidad y de hacer unos análisis que son contundentes para no solamente el régimen, sino para los aliados del régimen, en sus centenares de columnas que son publicadas a través de los medios más importantes de la América Latina. Pero definitivamente Carlos Alberto Montaner, que podía vivir en cualquier parte del mundo, apostó a Miami y está en Miami, vive en Miami, y por eso en La Ventana Miami les presentamos a ustedes a Carlos Alberto. Pero yo quiero presentarles a Carlos Alberto, que ustedes probablemente pues no conocen, y es el Carlos Alberto que es igual que ustedes. Nació en un barrio de La Habana, fue a una escuela de Cuba, después estuvo en Miami, dio tumbos como todos los cubanos por muchas partes del mundo. Carlos Alberto, bienvenido. De verdad, para mí es un honor que estés en estos micrófonos. Pero bueno, cuéntanos dónde tú naciste, en qué área, en qué barrio, cómo llegó al mundo en Cuba Carlos Alberto Montaner.
Muchísimas gracias, Tomás, y gracias por esa generosísima presentación. Un momento que no sabía si estaba hablando de mí o de será alguien más que ha invitado.
No, pero únicamente de ti.
Pero oye, muchas gracias. Bueno, mira, yo nací en La Habana Vieja, es decir, no creo que fue en una clínica, no en mi casa, pero en mi casa nació mi hermano mayor, pero era en la calle Tejadillos, que es una calle que sale a la catedral. Quiere decir que es el corazón de La Habana Vieja, entre Habana y Aguiar. Tiene una casa muy simpática, muy umbría, con poca luz, porque los habaneros tenían la idea de que era mejor vivir en planta baja que en más alto, al revés de lo que yo vi en España, porque en España tú buscas el sol y la claridad, y en Cuba era al revés. Buscabas de alguna manera la oscuridad
y la sombra.
Y la sombra, y eso pues lo encontrabas ahí. Yo recuerdo que en esa casa, que era una casa muy visitada por amigos de mi padre era periodista. Uh-huh. Empezó en el periódico Luz, tú lo conociste.
Mucho.
Y aquí estuvo en la radio y hizo muchas cosas. Y iba de visita a mi casa. Me acuerdo un tenor, Manolo Álvarez Mera.
Oh, claro, verdaderamente una gloria de Cuba. Manolo Álvarez Mera fue probablemente uno de los tenores. Digo, si Manolo Álvarez Mera hubiera estado en la época de Pavarotti, pues quizás le hubiera hecho competencia, ¿no?
Bueno, decía, mi padre era tenor también, el tenor lírico Espinto, y le gustaba cantar y cantaba ópera. Incluso hay una historia muy simpática de cuando él empieza a cantar unas arias de Donizetti, qué sé yo, pero está en el año 35 y entonces ya en medio de Cuba una revuelta horrible, y había un señor que llamado Otmaro Montaner, hermano de Rita Montaner, que eran primos de mi padre, pero no tenía nada que ver con mi padre, y Otmaro Montaner estaba escondido porque había sido machadista. Y entonces alguien gritó en el público, este es el esbirro machadista. Y entonces mi padre tuvo que salir disfrazado, corriendo del teatro, y ahí terminó su carrera
de artista,
su carrera de cantante.
Y se dedicó al periodismo, que por cierto, donde fue un ícono, porque
fue muy bueno.
Fue en el periodismo, además tenía una chispa extraordinaria.
Sí, y tenía mucha gracia. Lo hacía muy bien. Y a casa, pues, no solo el gallego Álvarez Mera, como le decían, que en esa época, pues, los cubanos pensaban eso que dices tú, que era el gran tenor lírico de Cuba. Pero también iba Fidel Castro, porque Fidel Castro era miembro de la UIR y un primo hermano muy querido por mi padre, que se llamaba José de Jesús, Pepe Jesús Injauma Montaner, era el segundo jefe de la UIR. El primer jefe era Emilio Tro y el segundo era Pepe Jesús Injauma Montaner. Cuando matan a Emilio Tro, Pepe Jesús se convierte en el vengador de Emilio y en el qué sé yo. Y ahí entra Fidel a hacer, de alguna manera, visita a mi casa, y protegido por Fidel. Y yo siempre me pregunto, y te lo digo porque estaba escribiendo ahora mis memorias, y decía, bueno, pero ¿qué clase de país es ese? Que tenía una especie de devoción especial por alguien que estaba acusado de asesinatos, que era un gángster, y incluso que familia la mía, que tenía esas relaciones.
Exacto, que lo acogía.
Que lo acogía.
Sabiendo que era un gángster.
Que era un gángster. Pero bueno, era una Cuba muy, muy extraña y muy curiosa. Yo era un niño en ese momento, yo nací en el 43, y lo que recuerdo es que era un tipo que tomaba mucho café, hablaba mucho, que siguió haciéndolo durante muchos años después. Es decir, ya cuando era el jefe de la revolución, pues seguía tomando mucho café y seguía hablando mucho.
Y fatigando a la gente.
Y fatigando a la gente con la moringa y con cosas muy raras que se le ocurrían. Pues Tomás, muy cerca de esa casa estaba la primera escuela que yo fui. Se llamaba Ramírez de Mendoza, que tenía un nombre como muy rimbombante, pero era un señor que era un educador realmente bueno, pero un educador, un pobre educador, que era cojo, por cierto, andaba con unas muletas, y su esposa era una señora de muy reducida estatura, que fue la primera mujer que yo amé, porque yo era un niñito cuando fui ahí a la escuela y yo vi a esa señora que era de casi de mi tamaño y yo la amé inmediatamente. Pero era la escuela más pequeña que existía. Los ejercicios, bueno, en primer lugar, en las aulas había 3 grados. Y decían, los de primer grado que se tapen las orejas que van a hablar a los de segundo grado. Bueno, y así en ese...
Bien práctico.
No, bien práctico y bien extraño, además de eso. Pero aprendíamos, cosa curiosa, aprendíamos. Había una especie de cuarto donde se hacían ejercicios, que esto parece una broma, pero no es broma, decían... Hoy vamos a ejercitar el brazo derecho, porque si abría los dos brazos al mismo tiempo le daba.
No cabía la gente.
No cabía la gente. Bueno, era una escuela diminuta para unos profesores diminutos y unos estudiantes diminutos también. Bueno, y ahí pues fuimos a otras escuelas.
¿Y la salida tuya de Cuba? ¿Cómo se va? ¿Cómo lo envían? ¿Cómo se llega a los Estados Unidos, Carlos Alberto Montaner?
Mira, yo tengo una vida muy curiosa y muy rara. Me casé a los 16 años. A los 17 ya era padre. Y a los 17 también me agarraron preso. Me condenaron a un número de años preso. Me escapé de la cárcel. Pero me escapé porque me pusieron en una cárcel de menor rigor. Si hubiera estado en la cabaña, no hubiera... Traté de escaparme del G2, pero no, fue imposible. Traté de escaparme junto con una persona que yo no conocía, que lo conocí ese día, ahí que estaba preso también, que se llamaba Armando Valladares.
Sí, Armando Valladares.
Y que nos hicimos amigos y que desde entonces somos amigos. Pero no lo conocía de antes. Pero aquello fracasó como fracasó una fuga que él intentó en Isla de Pinos después. Pero a mí me trasladaron a lo que era Torrens, que se llamaba en ese momento Piti Fajardo.
Sí, que era un instituto para delincuentes juveniles.
Claro, pero lo que había era, se había convertido en una cárcel de presos políticos juveniles, que el más joven tenía 11 años y los mayores teníamos 17. Uno pregunta, yo pregunté.
¿Qué hace un niño de 11? ¿Qué delito político cometió un niño de 11 años?
Bueno, lo que hacía era quemar cañaverales. Y eso me lo contaron ahí, me lo contaron los demás presos. El muchachito era autista, pero quemaba los cañaverales porque a su padre lo habían fusilado. Entonces él decidió oponerse a esa cosa que había fusilado a su papá. Y lo que hacía era con una cajita de fósforo, quemaba una cajita de fósforo en manos de un niñito, puede ser tan grave como en una...
Un arma nuclear.
Y entonces quemaba cañaverales y qué sé yo. Y por fin lo descubrieron y lo metieron ahí. El muchachito ni hablaba, como muchos niños autistas, ¿no? Tenía una especie de amor por la música, pero una música muy suave que él escuchaba en radio. Ahí se podían escuchar. En esa prisión, después de la cabaña, me trasladaron a esa prisión de Torrens, donde, por cierto, cuando en el año 64 sacaron a todos los presos de ese lugar y crearon la base Lourdes, que estaba en lo que era Torrens.
Exacto.
Y luego... sacaron a todos los, cuando Putin, que fue el que en 2001 cerró esa base, cuando tenía la plata de Chávez, el gobierno cubano, hizo una universidad que se llamaba la UCI, la Universidad para Cuestiones de Electrónicas y las cuestiones de computadoras. La famosa UCI está en ese sitio. Yo tengo una cierta curiosidad por ver, pero la historia de esa institución es la historia de la revolución.
Claro.
Primero era Torrens, inmediatamente, cuando ya entré, no se llamaba Torrens, se llamaba Piti Fajardo, que era un médico comunista cubano que habían asesinado, o habían matado, no lo habían asesinado, habían matado en combate en el Escambray, los campesinos alzados en el Escambray, y luego se convirtió en la base de Lourdes en la época soviética, y luego se convirtió en la UCI cuando Cuba era el epicentro del socialismo del siglo XXI. Quiere decir que ese lugar era un poquito el centro de Cuba.
¿Y cómo es que Carlos Alberto Montaner se inicia en el periodismo? Sabemos que en España, donde para triunfar es bien difícil, pero se impuso, después se crea una agencia que distribuía tus columnas a centenares de periódicos en la América Latina. Después te dedicaste a escribir libros, muchos de ellos sobre Cuba, casi todos sobre Cuba, pero novelas de esas reales como La esposa del coronel, ¿no?
La mujer del coronel.
La mujer del coronel. Un libro realmente intrigante que además te castigaba porque empezabas a leer y tenías que terminarlo, porque no era como esas novelas que tienes que terminar los episodios.
Bueno, te cuento que lo primero que hice fue estudiar aquí en Estados Unidos. Cuando tuve un master's de la Universidad de Miami, me fui a enseñar a Puerto Rico y en el año 70 me fui a España. Es muy curioso porque el gobierno cubano tiene la fantasía, no la fantasía, es decir, la leyenda destructiva de que yo fui a Puerto Rico infiltrado por la CIA. Yo no fui a Puerto Rico, fui a Puerto Rico a enseñar a la Universidad Interamericana por un amigo que era mi profesor, llamado José Agustín Balseiro, que era un ilustre puertorriqueño que me recomendó y en esa universidad me contrataron. Y ahí estuve 4 años y de ahí me fui en el año 70 a España. Empecé, pero antes de llegar a España, en el año 67, 68, hace ya 50 años, empecé a escribir columnas para los periódicos de distintas partes del mundo. ¿Cómo? Porque yo había visto unas columnas de Germán Arciniegas y de Uslar Pietri, incluso de Pablo Neruda, que decían ALA. Y yo me preguntaba qué cosa era ALA. Yo suponía que era una empresa muy grande de distribución de material periodístico. Era realmente un español exiliado que vivía en Nueva York y que trabajaba desde su casa y mandaba a todos los periódicos esas columnas y tenía una cantidad de clientes. Yo creo que nunca tuve más clientes que cuando ALA distribuía mis columnas, porque solamente en los periódicos El Sol de México eran como 30 periódicos del Sol y como al final eran 100, más de 100 periódicos los que publicaban las columnas. Este señor se llamaba Joaquín Maurín y había sido fundador del Partido Comunista Español, del Partido Obrero de Unificación Marxista. Pero fue la primera ruptura importante con el estalinismo. Y lo acusaron de trotskista y el Partido Comunista y los soviéticos durante la Guerra Civil destruyeron a ese partido, mataron a muchísima gente y a él se salva porque él estaba preso en una cárcel de Franco con un nombre cambiado. No se sabía que estaba preso. Bueno, entonces este hombre estuvo 10 años preso y salió al exilio y fue el que creó ALA. Y ALA, el tipo le caí bien, era un muchacho de 20 y tantos años en ese momento, le caí bien y me puso a escribir columnas, además de que mi trabajo de profesor. En el año 70 me fui a Madrid a hacer el doctorado en literatura, pero al mismo tiempo con el propósito de quedarme escribiendo en los periódicos y publicando libros, y eso lo logré hacer. ABC, el periódico liberal conservador, me abrió las puertas y tuve realmente una buena acogida y una buena relación con los amigos españoles.
Tú eres un punto de referencia en el mundo sobre Cuba y para Cuba. La gente cuando habla de Cuba, en el periodismo mundial habla de Carlos Alberto Montaner. Y tú has logrado desvelar una serie de mitos del régimen, y eso no solamente entre nosotros los cubanos, que lo sabíamos, pero entre el mundo. ¿Cómo es que tú logras tener esa información y ese conocimiento de Cuba tan a la distancia?
Tomás, porque como te ha pasado a ti, jamás he estado un día, ni siquiera un solo día, sin tener algún contacto con Cuba. Ya sea una persona que sale del país, una conversación telefónica, alguien, una carta que he recibido. Sí, siempre Cuba ha estado muy presente, y sobre todo las relaciones personales que me han permitido hablar con muchísima gente que tenían posiciones importantes en Cuba, y algunos amigos que se quedaron en Cuba y que luego fueron personeros de la dictadura, pero que conservaron algún tipo de relación personal y que salían a España y podía verlos.
¿Tú ves el futuro de Cuba con optimismo?
Yo creo que la Cuba que yo conocí, esa por supuesto no volvió.
Ya desapareció, claro.
Desapareció.
La Cuba de nosotros, de tuya y mía. De nuestra generación. Bueno, pero muy poco.
Pero sí, esa Cuba no volverá, pero lo que sí, lo que no se quedará, por supuesto, es este sistema absurdo impuesto a los cubanos, pese a que tratan de hacer todo lo posible por salvarlo, pero eso nunca ha existido un régimen de esa naturaleza que ha prevalecido permanentemente en la historia. Es decir, eso desaparece y será borrado por unas nuevas fuerzas, por unas nuevas gentes, por otras personas que tienen criterios distintos. Yo no tengo la menor duda de que eso sucederá. Por ejemplo, en esta constitución que ahora se dice que los cubanos van a tener, la nueva constitución, hay una cláusula que me llamó mucho la atención, de la creación del Consejo Nacional de Defensa, que puede ocupar el poder en casos excepcionales, dice, o de desastres naturales. Pero eso de casos excepcionales, ¿para qué es?
¿Cómo se define?
No lo definen a propósito, precisamente porque es una especie de espada de Damocles sobre la cabecita de Miguel Díaz-Canel.
Y de todos los que piensan que pueden hacer reformas.
Que pueden hacer reformas. No, ahí no hay ninguna posibilidad de hacer reformas económicas ni reformas políticas. Ese es un régimen. Y además es un régimen que como Raúl Castro no entiende la naturaleza humana, eso está condenado a desaparecer. Una de las cosas interesantes es la involución del sistema, porque el sistema no se parece al sistema chino ni se parece al sistema vietnamita. Es decir, la clave del éxito del sistema chino no es que sea un modelo, es que se dio cuenta Deng Xiaoping, que empezó tratando de crear un espacio a la agricultura, pero se dio cuenta que era muy importante poder enriquecerse, y llegó a decir esa frase tremenda, esa frase antisocialista o antimarxista, de es muy bueno enriquecerse, es una gran cosa enriquecerse. Eso lo dijo Deng Xiaoping, es exactamente lo contrario de lo que piensa, claro, Raúl Castro, claro, que lo que hace es perseguir a los cuentapropistas, perseguir a los inversionistas, no admitir que los cubanos puedan invertir en Cuba. En fin, es realmente alguien que va contra el instinto de las personas y contra la historia, y por supuesto va a fracasar.
Carlos Alberto Montaner definitivamente es alguien cuya opinión tiene un peso enorme. En este momento tú eres comentarista internacional de la cadena CNN y comentas de lo que es la América Latina, claro, y el mundo. Pero siempre la gente te identifica con Cuba.
Siempre me identifican con Cuba y además hacen bien en identificarme con Cuba porque yo me identifico con Cuba. Es decir, yo soy un cubano exiliado, adversario de ese sistema y no soy otra cosa que eso.
Bueno, yo quiero agradecerte, Carlos Alberto, esta presencia en este programa. Verdaderamente hacen falta muchos más programas para contar tu historia, tus vivencias y compartir con nuestros oyentes tus informaciones. Y eso yo creo que es importante, y yo creo que en este nuevo Radio Martí, pues es importante decirle a los oyentes en Cuba de que la gente que son destacadas en el exterior son gente como ella.
Claro.
Que nacieron en La Habana Vieja. Pero que simplemente
clase media, ni siquiera media alta.
Claro, media, gente trabajadora, gente que no eran millonarios, no eran oligarcas, no tenían aviones, ni fincas, ni nada de eso. Y que son gente como tú, con la diferencia de que tú te desarrollaste en libertad y ellos no lo han podido.
Exacto.
Así que muchas gracias y nosotros nos encontramos la próxima semana.
Radio Martí presentó Ventana a Miami. Ventana a Miami. Con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado. Nos volvemos a encontrar la próxima semana.